Buen día, Javier. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a tu audiencia.
¿Cómo anda, doctor Martínez? ¿Bien?
Bien, preocupado.
¿Por qué, doctor?
Preocupado por la situación del COVID. Preocupado, digamos, por este relajo de la ciudadanía que ya empieza a traducirse en un aumento de nuevo de los ingresos a terapia intensiva, ¿verdad? Yo como servicio siempre tengo mi indicador, que es el ingreso a terapia intensiva, y vimos lastimosamente un nuevo aumento, principalmente en nuestros hospitales de referencia, como el INERAN y el Hospital Nacional de Itagua.
Doctor, es cierto, los tres elementos son fundamentales. Hace días vengo haciendo el cálculo de la cantidad de muestras procesadas, cuántos dieron positivo, no estamos bajando del 20-22%, doctor Martínez.
Así es, Javier.
Y estamos aumentando lentamente la cantidad de pacientes en las salas, en los pabellones de contingencia, y como dice usted, de 108 pacientes que cerramos la semana pasada, hoy estamos en 127 de vuelta.
Así es, y ahí los números son fríos y denotan este relajo o el relajamiento de la ciudadanía. Y como había dicho anteriormente, esto es una operación matemática. Cuanto más relajo, cuanto más aglomeración, cuanto menos uso de la mascarilla y el no lavado de manos, y vamos a seguir aumentando lastimosamente. Entonces hay que hacer algo. Le escuché al colega Fusilo que mencionaba en otro medio de comunicación que mañana estarían saliendo frente al hospital para tratar de concientizar de nuevo a la gente. Yo hablaba justamente de un virus que se llama inconsciencia y que es de muy difícil tratamiento, y solamente apelar de nuevo a los medios de comunicación para decirle a la gente de que esto es serio, de que esto no vino por un tiempo, esto se va a quedar. Y realmente estamos durmiendo con un ojo para comentarte que ayer nomás el director de la región de Cordillera me reportó de que tenían todas sus camas ocupadas, cosa que ya hace rato no estábamos viendo, y es de la zona de Cordillera. Me preocupa, Javier, por el hecho de que ayer en unas imágenes vi a niños, a bebés en brazos en cada cupé, a personas de la tercera edad, y realmente no sé qué es lo que se puede hacer para hacerle entender a la gente de que este año tiene que ser diferente, que nos quedemos en nuestras casas, que la gente que tiene fe alimente su fe en las casas, porque nos puede costar muy caro este relajo.
Sí, pero en forma paralela al relajo, doctor, nos puede hay a una familia a la que le costó muy caro no haber ingresado a una paciente en terapia. ¿Conoce usted el caso de Gloria, esta mujer de 35 años?
Sí, conozco el caso de Ingavi IPS. Sí. Justamente me comentó ayer el señor viceministro. Y una familia enlutada, amén de que después se tiene que investigar por qué no se previó esa terapia intensiva, ¿verdad? Porque el sistema, por lo menos de salud pública, tiene la posibilidad de que si no hay en el público, tenemos los privados o los sanatorios privados que cuentan con terapia para poder evacuar a los pacientes cuando nuestro sistema, digamos, está al tope.
Doctor, te quiero hacer escuchar parte de lo que nos contó recién Lida, quien es la hermana, quien estuvo con Gloria aquí en el hospital Ingavi, y es lamentable, sí, porque la vida de Gloria dependía de un papel, doctor. No la podían llevar a otra terapia fuera de Ingavi porque no estaba el famoso informe. Esto es lo que nos decía Lida, doctor.
Sí, nosotros ya estábamos, eso es lo que te digo, yo en ese mismo instante yo le llamé al médico y él nos consiguió a las 10 de la noche y ellos comunicaron que tenían terapia y que le pedían que tenían que hacer informes. ese informe ellos tenían que pasar, que se necesita una terapia, y eso no hicieron. Solamente eso tenían que hacer ellos. La directora del IPS de acá de San Pedro también me dijo, iba a decirle que pasen a la CNE un pedido de un paciente que necesita terapia, y eso no hicieron, Gabriela, eso nomás tenían que haber hecho ellos para
¿quién
salvar
era el médico con quien hablabas esa noche y era el que tenía que hacer ese informe, Lida?
Yo no sé decirte su nombre. Un médico joven que parecía que no estaba tan no tenía tantas ganas de ayudar, porque yo no me fijé en su nombre porque yo estaba más pendiente y pensando qué podía hacer, pero ya está.
Eso decía doctor Hernán Martínez, la hermana Lida. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Acaso se necesita un papel para que a una persona se le lleve a terapia intensiva?
No, lo que entiendo, Javier, que yo soy Ministerio de Salud, digamos, no manejo la parte de IPS como tal, ¿verdad? Y seguramente lo que entiendo es que se tiene pues que hacer un reporte, y ni siquiera es un papel, es un llamado simplemente al sistema de CME para que el paciente ingrese y ya en el sistema salte de que hay un pedido de terapia intensiva para un paciente COVID. Yo entiendo que eso es lo que no se hizo, ¿verdad? Y digo, entiendo, no quiero ser irresponsable, ¿verdad?, en manifestar una cuestión que no manejo, pero entiendo que eso es lo que no se hizo, de ese llamado telefónico para ingresar al paciente al sistema y que el sistema alerte de que hay un paciente con COVID que va a requerir de terapia intensiva.
Yo entiendo que usted es Ministerio de Salud, doctor Martínez, pero hay una cuestión. ¿Fue el Ministerio de Salud el que se convirtió en la institución que comenzó a manejar el tema COVID-19, por eso con acuerdo con IPS designaron que el hospital Ingavi era para casos COVID-19, doctor Martínez? ¿No se puede desligar ustedes de esto?
No, yo no me desligo. Lo que te digo nomás es que como no soy del IPS, no conozco íntimamente qué es lo que sucedió. Claro que nosotros somos el ente rector, ¿verdad? Claro, simplemente no puedo hablar porque no, si fuera el Ministerio de Salud yo hubiese entendido bien qué es lo que sucedió ahora, pero por lo que comentó el viceministro ayer, pues eso es lo que no sucedió, no se hizo la comunicación a CME para que el sistema alerte de que había una necesidad de cama de terapia intensiva, nada más que eso, Javier.
Doctor Hernán, para contribuir un poco con la evidencia de lo que hicieron con Gloria, la familia nos autorizó compartir al aire el audio que Gloria le grabó a su hermana Lida. Doctor, ella estando internada en el hospital Ingavi, ella misma estaba gestionando un respirador. Escuchan un poco, doctor, este audio.
Lida, yo quiero que pregunte, hermano. Ellos me dijeron que no tienen respirador. Les dije que nosotros podíamos conseguir a través de la doctora y eso. Y no me hacen caso. Yo empezaba a hacer mejor, pero yo no mejoró.
Esto decía Gloria, doctor Martínez.
Lo único que resta ahora es hacer una investigación, ¿verdad? Y que esto nunca más vuelva a suceder, ¿verdad? Ya la pérdida de la vida no tiene precio, pero bueno. Hay que hacer una investigación y de que esto nunca más vuelva a suceder, ¿verdad?
Doctor, ¿cómo ustedes controlan un poco lo que ocurre en las terapias?
Hay un sistema de monitoreo día a día, a la mañana. Empieza prácticamente el reporte a las 6 de la mañana de la cantidad de camas que se reportan de todas las terapias que están adheridas al sistema de salud, ya sea Ministerio de Salud, Integrado, Hospitales Clínicas, Hospital Militar, IPS, y ahí se va viendo la cantidad de camas disponibles. Suponiendo que haya un pedido, por decirte, en el Hospital de Encarnación, y no cuenten con terapia intensiva, el sistema alerta de que hay un pedido en Encarnación, y se busca la terapia más próxima, en este caso Ciudad del Este, que en este momento reporta una cantidad, digamos, no importante de ocupación de camas. El paciente es derivado, sí se puede, si la evolución del paciente permite, es derivado a esa terapia. De lo contrario, si es en Asunción y no tenemos disponibilidad de cama, el paciente es derivado a una terapia intensiva privada.
Doctor, ¿ustedes tienen competencia para pedirle datos al IPS o no?
Sí, el señor ministro tiene la potestad porque es el rector de la salud pública. Sí, señor.
¿Y eso va a ocurrir, doctor Martínez?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, porque realmente quedamos muy mal, ¿verdad? Amén de que se perdió una vida, que es lo más preciado. Se tiene que hacer una investigación seria porque, digamos que no se cumplió un protocolo que todos lo manejan, en el sentido de que cuando se necesita una cama se tiene que alertar simplemente con un llamado telefónico para que el sistema avise de que tenemos un paciente, dónde está el paciente y dónde se le va a derivar al paciente.
Doctor Hernán Martínez, ¿escuchaste que la hermana Lida dijo que era un médico que no tenía muchas actitudes de colaborar, de ayudar? Por eso le preguntaba,
me escuché.
¿Qué competencia tienen ustedes para revisar cómo se manejan las terapias o qué ocurre dentro de una terapia? Porque una cosa es la disponibilidad, una cosa es tener en un sistema informático dónde hay espacio y dónde no hay espacio, hablar de porcentaje de ocupación. Pero ¿y la calidad médica? ¿La atención, doctor? ¿Quién controla? ¿En manos de quiénes estamos, doctor Martínez?
Justamente por eso repetíamos hasta el cansancio de que la cuestión no era abrir una terapia con gente que no estaba preparada, ¿verdad? Por eso por lo menos en el ministerio somos muy celosos y a veces hasta nos critican por no habilitar más camas de terapia, porque la terapia intensiva manejada por un no especialista es un peligro, ¿verdad? No digo que sea el caso, no quiero ser irresponsable, ¿verdad? Yo creo que se tiene que hacer una investigación profunda de más todavía de estos audios. Se tiene que investigar, ¿verdad? Y lo que se tenga que castigar, se tiene que castigar. Pero es lo que nosotros veníamos diciendo, que a veces ya no podemos habilitar terapia porque no podemos poner a gente que no tenga el entrenamiento. Un terapista tiene casi 6 años de entrenamiento para poder atender a un paciente crítico.
Doctor Hernán Martínez, por otro lado, vamos a seguir de cerca este caso porque nos parece criminal lo que ocurrió. Es inadmisible que se tenga que depender de ese documento del que habla la hermana y de que cuando consiguieron, cuando finalmente se gestionó la terapia para Gloria, ya no la podían mover porque su estado era delicado y cuando la intubaron ya fue tarde. Entonces, hay que seguir de cerca esto. Encima, ella era funcionaria del IPS y dijo su hermana, se pasó toda su vida gestionando medicamentos, terapia y lugar de internación para todos. Y a ella le toca esto. Es criminal. Pero, doctor Martínez, pasemos a otro tema, el tema vacunas. Ayer surgió una información que supuestamente Paraguay no podía recibir la vacuna de Oxford porque no había vínculos y demás. Y el ministerio emite un comunicado de prensa en el que aclara un poco la situación. ¿Cómo está eso, doctor Martínez?
No, la vacuna, lo que se dijo es que la vacuna va a ser gratuita y no va a ser obligatoria, ¿verdad? Claro que nosotros como región estamos incluidos dentro del paquete de los que van a recibir la vacuna. Y se va a priorizar siempre a los, digamos, a los pacientes vulnerables, pacientes mayores de 65 años que tengan alguna comorbilidad y, por supuesto, personal de blanco, que son los que más, digamos, vulnerables son de contagiarse. Lo que escuché es que tendríamos allá por en febrero, inicios de marzo, ¿verdad? También sabemos de que no va a ser una vacunación masiva, cosa que no se puede hacer, ¿verdad? Y bueno, ojalá, nosotros estamos muy pendientes de eso, ojalá que salgamos de esta pesadilla con una vacuna efectiva, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, tengo entendido que es una vacuna que ya se probó, ¿verdad? Y tiene más del 90% de efectividad.
Uh-huh. OPS, este mecanismo COVAX, ¿está informando a Paraguay de cuál es la vacuna ¿qué laboratorio está desarrollando la vacuna más efectiva y es la que eventualmente podríamos recibir, doctor Martínez?
Sí, señor. Justamente es la vacuna de Oxford, la que tiene, digamos, más facilidades de almacenamiento. Porque hablaban de una vacuna que tenía que tener un almacenamiento de una temperatura que no lo podemos lograr con los equipos que tenemos nosotros. Entonces, la vacuna esta es la que más se acerca a la realidad y es la que, y aparte que nosotros tenemos la facilidad que Argentina tiene, una representación de esa universidad, entonces sería mucho más fácil el conseguir esa vacuna y aparte, es la que según la OPS cumple con todos los requisitos, ¿verdad?, para poder utilizar la utilización en humanos.
¿Qué acaso es un sistema de conservación muy especial, doctor Martínez?
Sí, es un sistema de vacunación, de conservación, ¿verdad?, que son no sé cuántos grados bajo cero y que creo que son dispositivos que aparentemente no tenemos en los servicios de salud. Sin embargo, esta vacuna sí se puede, conservar como las otras vacunas en nuestro sistema de conservación de cadena de frío. Y es la que más aceptada principalmente por la OPS. Por eso es que nosotros estaríamos incluidos en la compra o en la adquisición de este tipo de vacunas.
Uh-huh. Doctor Martínez, ¿cuáles son las garantías que tenemos a través de este mecanismo COVAX de OPS? Digo Paraguay, las garantías para Paraguay, de que apenas salga al mercado podamos nosotros recibir las dosis y no recibirlas recién en junio como indicaban las informaciones.
Las gestiones se están haciendo ya desde hace un tiempo, no es mi área, Javier, pero siempre estamos en contacto con los demás compañeros de la dirección, principalmente del PAI, ¿verdad?, y con la gente de vigilancia. Paraguay está incluido, y ya se hizo la solicitud, si se puede llamar así, ¿verdad?, para recibir estas vacunas. Y lo que escuché que dijeron es que finales de febrero, inicios de marzo estaríamos contando, ¿verdad? Todo es cuestión de seguir, la evolución de la situación, pero de que vamos a tenerlo, vamos a tener. Es lo que mencionaron los compañeros de vigilancia.
Ese es el punto. ¿Se pagó ya el 30%, doctor Martínez?
No, desconozco, Javier. No quiero ser responsable porque no manejo esa parte.
Bien. De igual modo, doctor, en esa comunicación que hace OPS permanente a Paraguay, que es su país asociado, ¿les informan de otras vacunas también? Es decir, sí, aparte de esta de la de Oxford, ¿hay otras que tienen un avance en su efectividad y que podría estar en la mira también?
Son creo que 9 a 11 vacunas que ya están, pasando la fase 3, que es la experimentación ya en seres humanos, ¿verdad? Pero hablan de una vacuna rusa, que hablan también de una efectividad, pero tengo entendido que el problema de la conservación, ¿verdad? O sea, son varias vacunas, pero te repito que la que mencionaron que mejor se adapta a la realidad desde el punto de vista de la infraestructura y la que mejor comentario a nivel internacional tiene es la de Oxford.
Bien, doctor Martínez, un gusto, que tenga buen día, estamos siempre atentos. Antes de despedirnos, doctor Martínez, voy a hacer de vuelta esta pregunta. Hace semanas ya le hicimos al ministro de Salud. En estas condiciones en que estamos, aumento de números y demás, estamos a un mes de Navidad. Doctor Martínez, sobre el escritorio, ¿hay un plan de contingencia para Navidad, Año Nuevo?
Existe un plan de contingencia. De hecho, las reuniones se están llegando ya haciendo mañana y tarde para estudiar esta situación. Preocupa KQP, preocupa la aglomeración de gente. Y fíjate, Javier, en un caso que no es menor. En unos días se paga el aguinaldo. Vos sabés cuando hay poco de dinero, que hay circulación de dinero y también circulación de gente, ¿verdad? Y eso puede empeorar la situación. Se está estudiando y viendo qué hacer con respecto a esta situación.
Doctor, ¿me puedo tener el atrevimiento de preguntarle algunas líneas de lo que contiene ese plan?
Javier, te pido mil disculpas, pero no soy, el encargado de poder divulgar todavía. Eso le corresponde al señor ministro y no quiero ser, irresponsable.
¿Podría ser retroceso en fases, doctor?
No se descarta, Javier.
en guaraní, va a sonar muy bien lo que voy a decir. Ya, utañan de parte los ciudadanos si no nos ponemos las pilas, doctor.
Y principalmente vamos a pagar caro, Javier. Vamos a pagar, el costo va a ser en vidas humanas, porque a veces, me dicen algunos colegas, son muy crudos, son muy lapidarios, pero yo no sé de qué otra manera podemos transmitir esta situación. Hay gente que se murió y gente que se va a seguir muriendo, Javier, si no hacemos algo. Y es tan sencillo, es no aglomerarse, lavarse las manos y usar mascarilla permanentemente. Ayer dije algo y te repito, yo les puedo asegurar que se respira mejor con el tapaboca que con un respirador artificial.
Qué bárbaro. Doctor Hernán, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, Javier, a las órdenes.
Hernán Martínez, director de Servicio de Salud del Ministerio.